Hoy en Biblioteca Footbox, las mujeres en la cultura catarí. ¿Qué restricciones tienen en el día a día? ¿Cómo tienen que vestir? ¿A qué se les obliga? ¿Qué es absurdo? ¿Qué diferencias hay con Arabia Saudita compartiendo la versión más recalcitrante del Islam sunita, que es el wahabismo o salafismo? ¿Compiten deportivamente? ¿Tienen puestos políticos? ¿Quién es el mayor promotor de su inclusión? De todos hablamos hoy, la mujer en Qatar, las mujeres en la próxima sede mundialista, en esta Biblioteca Footbox.
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.
Biblioteca Footbox, qué gusto saludarles con la Copa del Mundo de Qatar encima. Esta biblioteca que ha dado pasos para acercarnos al Mundial con mucha pasión, con mucha humildad, echándole ganas a la lectura, acercarnos a la cultura, ampliarlo. No solamente es Qatar, es el mundo árabe, es el contexto de la religión musulmana, es la región geopolíticamente con esa importancia del Golfo, y es Qatar. Y uno de los temas más recurrentes por los que la gente suele preguntar y sobre los que suele haber prejuicios, estigmas, es sobre la condición de vida de las mujeres en Qatar. Algo muy relevante para explicarlo en términos deportivos, que hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012 faltaban 3 países por enviar a mujeres a competir en su delegación olímpica. Es decir, en Beijing 2008, con los países que ya lo hicieron, solamente faltaban 3 rumbo a Londres: Arabia Saudita, Qatar y el millonario Brunei. En el caso saudí árabe y qatarí, hay algo en común más allá de compartir frontera terrestre. La única frontera terrestre de Qatar es con Arabia Saudita, porque Qatar es una península en el Golfo. Ya son sus vecinos, atravesando el agua muy en corto, Abu Dhabi, el principal de los Emiratos Árabes Unidos, un tanto después Dubái, otro de los Emiratos Árabes Unidos, hacia el otro costado, hacia la otra dirección, la isla de Bahrein, o muy al fondo, hacia el norte de la península de Qatar, Irán, al otro lado del Golfo. Pero con Qatar comparte frontera, y con Qatar también comparte la vertiente más recalcitrante de la práctica sunita musulmana, el denominado wahabismo o salafismo. El wahabismo, que proviene de un académico, de un clérigo, de un estudioso islamista llamado Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Ibn al-Wahhab, quien por cierto da nombre a la principal de las mezquitas de Qatar, una mezquita enorme, imponente, que me ha llamado la atención que en los últimos días se publicó la apertura de la mezquita para que quien esté en la Copa del Mundo pueda visitarla e incluso tener un recorrido turístico en varios idiomas, incluye español, para acercarse a entender el Islam, cómo es la cultura y la religión musulmana. No solamente, hay que entenderlo, es por buena ondita de decir para que veas cómo somos. También existe por ahí cierto afán, porque lo hay, evangelizador o demostrar lo que es su religión. Pero más allá de eso y de esta apertura que no es común, porque suelen ser espacios muy cerrados a lo que denominan en el Islam infieles o personas ajenas a su religión, más allá de esta situación, esta mezquita da nombre a un personaje que explicaba en la etapa en la que vivió. Él vivió en los años 1700, se calcula que murió por ahí del año 1792 de nuestra era. Al-Wahhab promulgaba que se tenía que vivir tal como vivieron las 3 o 4 generaciones inmediatamente posteriores al profeta Mahoma. De ahí que muchos seguidores de esta vertiente, en boga en Arabia Saudita y también, aunque de otra manera, ya hablaremos de eso, en Qatar, muchos de ellos decían que el fútbol estaba prohibido, porque en esas 3-4 generaciones inmediatamente posteriores a cuando vivió el profeta Mahoma, que en estas generaciones pues no se jugaba fútbol, porque no existía el fútbol. Luego, para colmo, uno de los nietos del profeta Muhammad o Mahoma, Anabi Muhammad, como le dicen en árabe, uno de sus nietos murió decapitado, y al caer su cabeza, según explican los relatos, las leyendas, su cabeza fue pateada por un adversario, y que por ese motivo el fútbol, explicaban muchos wahabistas, era recordar ese momento de vejación, de humillación, de falta de respeto. Así que bajo ese pretexto estuvo prohibido por mucho tiempo el fútbol en muchos países. Pero hablaba yo de las mujeres. Para Londres 2012 ya compitió una chica estadounidense, aunque de ascendencia saudí árabe, llamada Sara Attar. Impuesto a Sara Attar a que compitiera en pruebas de pista y campo con la vestimenta que le permitiera cubrir la totalidad de sus piernas, la totalidad de sus brazos y también su cabello, a diferencia de cómo ella vivía en Estados Unidos, en donde ella solía aparecer con ropa normal y entrenar incluso con pantaloncillo corto. Y en el caso qatarí, Qatar envía a la nadadora Nada Araghchi Wafa, quien ya compite en Juegos Olímpicos y es la pionera qatarí como mujer en unos Juegos. Brunei también lo haría y desde entonces todos los países han enviado mujeres a los Juegos Olímpicos. Precisamente por esos años, en 2010, casi 2011, apareció por primera vez una selección femenina qatarí de fútbol acudiendo a la Copa Femenina Arabia, a la Arabia Women's Cup, que en aquel momento se había realizado en la isla de Bahrein, vecina a Qatar. Competidoras de Bahrein, Palestina, Siria, Qatar, Egipto, Jordania, Líbano, Irak, y el equipo qatarí, que en este torneo, su torneo debut, quedó al fondo de su grupo. De hecho, fue goleado 17-0 por Bahrein, luego 18-0 por Palestina y 12-0 por Qatar. El balance del equipo qatarí en aquel torneo fue de menos 47 goles, 0 a favor, 47 en contra en 3 partidos. Sin embargo, al menos ahí ya hubo una primera representación. Pero ahí queda claro que más que un equipo de fútbol, lo que había sucedido en aquel momento había sido un llenar el asterisco o poner una paloma o decir si mandamos, sin siquiera dar la preparación adecuada. Para 2012 ya hubo una entrenadora formal para este equipo, la alemana Mónica Stav, quien hizo que el equipo mejorara a pasos agigantados, agigantados de verdad. Luego el equipo cayó en un bache, pero ya al menos ha existido una representación qatarí de fútbol femenino en los últimos tiempos. Ya inclusive Qatar va creciendo en ese sentido y ojalá que esto vaya mejorando. Ahora, yo me refería a las condiciones de vida de las mujeres en Qatar. Y es un tema muy relevante, porque lo mismo en Qatar podemos ver a mujeres que van con burka, esa vestimenta que implica incluso una capa que cae sobre el rostro, no se ven siquiera los ojos, tras la capa pueden ver porque es una malla muy delgadita. Pero al mismo tiempo uno puede ver en Qatar, en zonas de extranjeros, a mujeres saliendo del gimnasio en mayones, en top o en bikini en la playa. Existen esos dos Qatar. Y es que no olvidemos que Qatar es un país conformado en un 88-90% por personas extranjeras. Y eso propicia esos contrastes tan grandes. Yo he reiterado constantemente que quien vaya a la Copa del Mundo, y aquí no es legitimar ninguna represión, bien haría en respetar la tradición en el sentido de la ropa. No se dice que la mujer se cubre el cabello a menos que la mujer desee ir a una mezquita. Ahí sí, como si van a la Capilla Sixtina, hay ciertas condiciones. Como si van al muro en Jerusalén de los judíos, hay ciertas condiciones. En ese caso sí. Pero si van a estar por las calles o por los estadios, basta con que los pantaloncillos, el short, lleguen a la rodilla y con que la camisa tenga mangas, que los hombros no vayan al descubierto. Vi a muchas mujeres que no respetaban esas condiciones. A muchas turistas, a muchas residentes extranjeras que salían del gimnasio, reitero, con top y con mayones. Sin embargo, esas son las condiciones que se piden. La mujer qatarí, en este momento, en Qatar, hay 3 ministras de gobierno mujeres. En este momento en Qatar, venimos del año 2021 en el que se realizaron las primeras elecciones de la historia del Emirato. Es decir, lo primero en términos de democracia para Qatar, las elecciones para la Shura, con condiciones muy particulares, porque en estas elecciones no fue votada, no fue elegida ninguna mujer. Sin embargo, el 33% de los curules para este parlamento son impuestos por el emir, y el emir en su asignación decidió que entraran 3 mujeres a ese parlamento, a esa Shura, que dicho sea de paso se encuentra en plena Corniche, enfrente del Souq Waqif, el mercado central, en un punto muy céntrico, muy maravilloso, y junto al Amir Diwan, o el palacio del emir, o el punto en el que despacha el emir Tamim bin Hamad Al Thani. Así que hubo 3 mujeres asignadas directamente. Al tiempo, también hay que destacar que si uno va a la Education City, donde se encuentra la maravillosa biblioteca, que es la más moderna del mundo y que por arriba su diseño recrea una hoja doblada o un cuaderno abierto, según como lo queramos ver, o un libro abierto, según como lo interpretemos. Junto a esta biblioteca, que también está el estadio Education City, podemos encontrar sucursales de algunas de las universidades más prestigiadas del mundo: Carnegie, Northwestern, Texas A&M, el Alto Instituto Francés o la Alta Escuela Francesa de Comercio, University College London y tantas más. En ese lugar hay el doble de egresadas de posgrado mujeres que hombres. Es decir, Qatar no es Arabia Saudita, por mucho que comparta el wahabismo. De hecho, en la disputa entre Arabia Saudita y Qatar, muchas veces los sauditas han dicho que le quiten el nombre del clérigo del estudioso Muhammad ibn Abd al-Wahhab, el fundador del wahabismo o el salafismo, a esa mezquita, porque los qataríes no siguen lo que dice. En Qatar es común que las mujeres vayan conduciendo coche por la calle, o vayan solas por el metro, o vayan caminando, o hagan lo que sea, a diferencia de Arabia Saudita, que recientemente destrabó apenas, el permiso, la autorización para que las mujeres puedan conducir un coche. Estaba prohibido hasta eso. Ahora, vale la pena también mencionar los puntos de restricción y los puntos de segregación, que bajo la ley de la Sharia, las mujeres no pueden llegar a heredar tanto como los hombres. Por ejemplo, entrando a este tema en específico, las mujeres suelen recibir menos de la mitad que sus hermanos varones en herencia. Otro punto, el hombre se divorcia fácilmente de una mujer, mientras que la mujer tiene que ir a muy complejos trámites, a cortes, a explicar que se tiene que divorciar o se quiere divorciar y dar sus argumentos, como si tuvieras que dar argumentos a alguien. El hombre se divorcia porque quiere y la mujer, acaso sí puede. Más puntos, el hombre puede casarse con 4 mujeres. La mujer necesita permiso normalmente de su padre para poderse casar, o la imposición del padre para lo mismo en matrimonios arreglados. Más situaciones. La mujer catarí menor de 25 años suele necesitar de un permiso de su padre o de su guardián, como se conoce en la cultura árabe, para poder salir del país. 25 años. El hombre hace lo que quiere. Si una mujer se embarazara siendo madre soltera, se expone a penas por haber tenido relaciones extramaritales. Es decir, no estamos en el paraíso femenino. Por mucho que la mujer en Qatar ya aparezca deportivamente, ya aparezca culturalmente, ya aparezca corporativamente, que ya aparezca en puestos políticos altos como 3 ministras de gobierno o 3 en el parlamento o shura asignadas directamente por el emir de Qatar. Sin embargo, todavía hay un largo camino. No es Arabia Saudita de ninguna manera. No lo es. Tampoco es Irán, que sin ser sunita es chiita, también tiene otras restricciones y de momento altos disturbios de la mujer por querer estar sin hijab o cobertura de cabello. No es Yemen, ni remotamente. No es Sudán. Pero en Qatar todavía hay reglas que mantienen a la mujer bajo condiciones muy complicadas. Dicho todo lo anterior, la mujer catarí tiene su principal abogada, en la mujer, me atrevo a decir, más poderosa del Golfo y una de las más poderosas del mundo, la jequesa o sheija Moza, esposa del anterior emir, actualmente el emir padre, Hamad bin Khalifa Al Thani. La jequesa Moza, que fue su segunda esposa, y esto me da pie para hablar de otro tema muy interesante. En Occidente estamos habituados a que el trono suele heredarse al mayor y solamente hay un matrimonio. Pensaríamos que en este contexto de emiratos, el trono de un emir se hereda a su hijo mayor de la primera esposa. Eso no funciona así. Es elegido por el padre, por el emir en funciones, quién de sus hijos va a heredar el trono. La jequesa Moza, con todo el poderío que hoy tiene, no fue su primera esposa, fue la segunda. Para mayor confusión, su primera esposa, la primera esposa del anterior emir, había sido del apellido Al Thani, de la casa reinante en Qatar, de la dinastía reinante en Qatar. La jequesa Moza pertenecía a una familia con ciertas y muy notables rencillas con la familia real. Entendamos que es un país de tribus y que estas tribus mantienen todavía esos balances de poder y esos jalones, pues la jequesa descendía de una familia con ese nivel de rispidez en relación con el emir. Con este matrimonio, como siempre ha pasado en la Edad Media, en el contexto mesoamericano con los aztecas, siempre ha pasado que con los matrimonios se busca acercar a los linajes, a la descendencia. Y con el matrimonio con Moza se dio la cercanía de los Al-Thani con la familia de la jequesa Moza. Nadie esperaba que el emir Hamad decidiera que su heredero fuera el hijo de la jequesa Moza. Y todavía más curioso, que el emir actual Tamim tiene un hermano mayor, Hasim bin Hamad, el primogénito. Era el elegido para convertirse en príncipe heredero. En 2003 así lo había elegido su papá. Sin embargo, él decidió abdicar a esa posición porque no le interesaba desgastarse con el poder teniendo tanto dinero, y entonces recaló esa responsabilidad en su hermano. Pero la primera elección del anterior emir para sucederlo ya había sido el primogénito de la jequesa Moza, quien al claudicar a esto, abdicar a esto, recaló en el segundo de sus hijos con Moza. Muchos de los países del Golfo hacen burla de Qatar diciendo: mira cuánto pesan las mujeres, mira cómo mandan las mujeres. Se ríen de los qataríes por el peso de la jequesa Moza. Por supuesto, una burla absurda, ridícula, pero entendámosla en ese contexto de machismo, de hombres que mandan, de mujeres que viven a puertas cerradas. La jequesa Moza fue la encargada de dar el discurso ante la FIFA en 2010, a través del cual Qatar, en esa sesión, se convirtió en la sede mundialista para 2022. Algo muy curioso, que mientras se señalaba a Qatar por el machismo y la misoginia imperante en su cultura, una mujer fuera a dar el discurso. Claro, un gran truco de marketing, porque aparte la jequesa tiene muchísima personalidad, una gran capacidad, y fue un discurso que tocaba sobre todo la palabra cuando. Ella decía: ¿cuándo se va a considerar a un país de esta región y de esta religión y de esta cultura y de este idioma para tener una Copa del Mundo? Fue la jequesa Moza la que hizo ese discurso. Es la misma jequesa Moza, de las grandes promotoras culturales del país y de las grandes promotoras para terminar con ese nivel de desfase o de opresión hacia la mujer. Falta mucho camino por delante. He explicado los puntos también absurdos. Sin embargo, vale la pena decir que Qatar no es Arabia Saudita, y que lo mismo que vemos un hombre con cuatro esposas, con burka las cuatro, vemos al mismo tiempo mujeres que, si así lo desean, van vestidas casi como quieran. Digo el casi, porque yo vi mujeres en bikini y yo vi mujeres saliendo del gimnasio en top, aunque la recomendación es cubrir al menos las piernas hasta la rodilla y cubrir los hombros. Es Qatar, son las mujeres, es la sede de la Copa del Mundo. Estamos en Biblioteca Footbox.
Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.